Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
¿Hubo o no hubo censura? El artista Garvin Sierra y la ex curadora de la poligráfica Lisa Ladner hablan hoy en Blanco y Negro con Sandra. Bienvenidos a su programa en Blanco y Negro con Sandra para hoy martes 16 de abril de 2024. Les saluda Sandra Rodríguez Coto y, como acabo de decirles, en efecto, hoy tenemos un programa especial donde hablamos con la destituida curadora de la poligráfica Lisa Ladner, quien asegura que ella no censuró a nadie, pero el artista Garvin Sierra tiene pruebas de lo contrario. Hoy conversamos con las dos partes de esta polémica que tiene sumido al mundo de las artes puertorriqueños en una gran controversia. Además, ¿es honesto Pierluisi con su comentario sobre su fe? Ese es el cuestionamiento que le hacen, y tanto el gobernador como el senador Tomás Rivera Chats responden a los críticos. Estos son algunos de los temas que vamos a estar trabajando hoy en esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Esto es un programa independiente, sindicalizado. Esto significa que se transmite simultáneamente por una serie de emisoras de radio y medios que son los más importantes en sus respectivas regiones, también por las plataformas digitales, aplicaciones para dispositivos móviles y redes sociales. Estos medios son cadena WIAC, compuesta por WIAC 930 AM Cabo Rojo Mayagüez, WISAUI ISA 1390 en Isabela, WIAC 740 en la zona metropolitana, son tres emisoras. También nos pueden escuchar por WLRP 1460 AM Radio Raíces, La Voz del Pepino en San Sebastián. Además nos escuchan por X61 en la versión AM, que es el 610, y en la FM, que es el 94.3 FM, Patillas y todo el sureste del país. Desde Ponce nos sintonizan por WPAB 550 AM y para todo Puerto Rico con ECO 93.1 FM. Además, también nos pueden sintonizar tanto aquí como en la diáspora a través de mundolatinopr.com, una emisora de salsa digital. Y una vez sale del aire el programa queda como formato de podcast en todas las plataformas, así que usted puede escucharlo también por ahí. Pero vamos de lleno con los temas para el día de hoy.
En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta edición de En Blanco y Negro con Sandra. Mis amigos, espero que estén todos muy bien y gracias por su sintonía. Hoy tenemos un programa un poquito diferente, no vamos a entrar en variedad de temas, sino en un tema puntual, que es una noticia que nosotros estamos trabajando desde este fin de semana, desde el sábado en la noche. Publicamos ya artículos domingo y ayer lunes, más de 4 artículos que hemos publicado sobre la crisis que ahora se vive en el mundo del arte y de las artes plásticas del país, con la controversia que se ha suscitado por una censura en la poligráfica como señal de protesta, ¿verdad? Y como más de 30 artistas hasta ahora han abandonado y no van a participar de este evento, que se supone que sea el evento cumbre en las artes del país. Y todo se debe a una controversia surgida por una censura que se le hizo al artista Garvin Sierra. Hoy tenemos un programa especial, vamos a estar hablando con dos de los principales personajes en toda esta polémica, tanto el artista Garvin Sierra como la curadora, o la que fue curadora de esta muestra, Lisa Ladner. Así que vamos rápido con la entrevista que tuvimos con Lisa Ladner, luego de ella continuar haciendo unas expresiones en las redes sociales, y tengo que decir que ella fue destituida de la posición precisamente por parte del el director ejecutivo del Instituto de Cultura, quien antes de ayer había pedido excusas públicamente al artista. Así que yo quiero que ustedes escuchen las expresiones que hizo la cónsul honoraria de Suiza en Puerto Rico y quien era la curadora de la muestra en poligráfica, Lisa Ladner. Bueno, mis amigos, esta situación del tema de la poligráfica es un tema que, como ustedes saben, ayer lo trabajamos en profundidad en este programa. Hemos escrito varios artículos con las noticias que han estado surgiendo y continúa esta polémica. Y para hablar un poco más en detalle de cómo esto sucedió, qué pasó, cuáles han sido los hechos y cuáles han sido quizás las cosas que no se han aclarado, y poner todos los puntos de vista, yo he querido traer al programa, y agradezco que esté con nosotros, a la que era la curadora, la persona que fue la curadora de la poligráfica, Lisa Ladner, que es la cónsul honoraria de Suiza en Puerto Rico. Bienvenida en Blanco y Negro con Sandra.
Sí, buenas noches a todos los que me escuchan. Gracias por la invitación.
Yo le agradezco que me dé este tiempo para que hablemos un poquito. Para poner un poco en contexto, el domingo nosotros conversamos por teléfono perdón, el sábado en la tarde y el domingo publiqué unos artículos con múltiples entrevistas sobre gente que se había retirado de la muestra, diciendo que hubo un proceso de discrimen y de más que nada de censura al artista Galvin Sierra, que a quien él, ¿verdad? Él plantea que le pidieron que su obra le eliminaran una parte o la pusieran más pequeña porque era muy grande, y que se eliminara la parte que podría ser polémica con el gobierno. Usted me dijo a mí cuando hablamos el sábado en la tarde, en la noche, que usted como cónsul de Suiza no quería, no, usted no puede entrar en polémicas con nadie que hable mal del gobierno de los Estados Unidos, y que no estaba, usted tenía que consultar el contenido de esa obra. Y yo quisiera que, no. Ajá, eso fue lo que usted me dijo. Bueno, yo quisiera sí. Que usted explicara de qué fue lo que pasó.
Okay. Antes de todo, quiero aclarar que no hubo censura a la obra de Galvin Sierra. Yo le invité de conversar sobre la inclusión de sus obras, de varias obras suyas, a la Poligráfica de Puerto Rico. Uh-huh. Una de las obras que me interesó era precisamente Retratos de la Doina. Esa obra es una obra grande, una instalación de un cuarto completo pegado con papeles adentro y afuera. Y se hubiera tenido que construir un cuarto completo dentro del Arsenal de la Puntilla, en el viejo San Juan, donde se llevó a cabo la Poligráfica, que abre precisamente ese fin de semana. Estuvimos todavía en la fase de elegir obras, pero ya había otras obras elegidas también, y entonces lo normal en mi trabajo de curadora era de ver si conseguimos una obra suya o varias obras suyas que van bien con los demás, con las demás obras que ya se habían elegido y confirmado. Mm. En esa discusión yo lo hacía claro que me interesa esa obra, pero por su tamaño y complejidad, yo también consideraba exhibir una parte de la misma instalación. No era por censura, era por el espacio, por el contexto, por la exhibición en su totalidad. En cuanto a mi rol de cónsul honorario de Suiza, yo lo hacía público y transparente desde que me eligieron de ser la curadora para la Poligráfica, que yo tengo ese otro encargo y que yo tengo que ser en mi carácter personal más diplomático en cuanto a mis expresiones políticas en pública, no en cuanto a las expresiones políticas de los artistas. Nunca era la intención, y nunca lo hice, de censurar a algún artista o de prohibirle de exhibir alguna obra que fuera crítica. A mí me gusta el arte político y me gusta el arte crítico, y de hecho todos los artistas que participaron o que van a participar, o hasta los que se retiraron, fueron elegidos por sus posiciones y bueno, que son fuertes y que son comprometidos con el país.
El artista, así que le pregunto esto porque el artista ha dicho que él se sintió ¿verdad? Censurado, que él no iba a cambiar la obra ni que iba a eliminar un aspecto o limitar o cortar,
no,
o presentar
un caso. Sí, eso no, nunca le pedí, y se ve, o sea, yo tengo la correspondencia entre Galvin Sierra y mí, la tengo y la hice público a la gente que me conocen, y él lo tiene también. Él solamente leyó un extracto de una larga conversación y se sintió como si yo lo hubiera censurado. Yo nunca le dije que por censurar o por no me sentirme bien con alguna expresión fuerte no lo iba a exhibir. La petición de solamente exhibir una parte era porque no lo veía muy probable, o no estaba seguro si dentro del contexto de la exhibición en su totalidad cabe la instalación completa, que, como le dije, era un cuarto completo que había que construir a medida específica y que incluía también sonido. Y entonces, cuando yo le sugerí que a lo mejor se puede mostrar solamente una parte, era sobre la parte del Bitcoin, porque precisamente en la exhibición hay una sección que habla de la inversión foránea y de la llegada de los crypto guys a Puerto Rico, y me interesó esa parte, aparte de que la instalación completa hubiera podido ser, pero él se retiró antes de que se tomó la decisión cuál obras cuáles de sus obras se puede considerar para la pornográfica.
Usted
pero
recibió.
No fue nunca un criterio político o de censura.
Porque él entiende que él lo ha dicho públicamente, me lo dijo a mí, lo ha dicho, sí. Lo dijo también en El Mundo, en el periódico El Metro, que reducir una obra es una especie de censura porque le quieren quitar parte. Y usted me dijo a mí el sábado que habían unas partes controversiales porque...
Claro, toda la obra es controversial. Cada esquina de esa instalación es controversial y no tengo miedo a la controversia.
¿Usted recibió presiones? ¿Usted recibió alguna presión política o de gobierno?
No. No, en ningún momento tenía una presión política de ningún gobierno. Y de que al elegir una parte, un excerpto de una instalación completa, si él se hubiera sentido ofendida, que me responde, que me pregunte, que me lo exprese, pero no lo hizo. Él lo que hizo es escribir una carta al director del Instituto de Cultura Puertriqueña, acusándome de censura. Yo después le escribí un correo electrónico que lo hizo público también en mi Facebook, donde yo le dije que hay un malentendido. O sea, en mi decisión de qué obra va y qué obra no va, no hay ninguna entidad foránea que toma una decisión. Es la decisión del equipo curatorial, que se consiste de Elvis Fuentes y esa servidora. Y yo quería incluir a Garvin Sierra con varias obras en la poligráfica. Él se retiró.
¿Y qué usted dice ahora del hecho de que tantos artistas se estén retirando? O se hayan retirado.
Precisamente por esa polémica que se formó a causa de un, digamos, de una, o es una campaña de difamación o es un malentendido. Siento que si fue un malentendido, que puede ser por yo no comunicarme claramente, pero seguramente yo no censuré a Garvin, aunque si él lo sintió así, al menos al él recibir mi carta del 15 de agosto, que la tengo pública en mi Facebook también, donde le dije, Garvin, siento el malentendido, no fue en ningún momento un intento de censurarte, sigo interesado en exhibir tu obra por completa o en parte, junto con otras obras que eran contra la violencia de género y unos NFT que me interesaron también. O sea, yo en ningún momento le dije que no se puede mostrar por su contenido provocador o crítico, porque yo no temo la controversia ni la crítica.
Sí, pero yo busqué su trasfondo cuando la fui a entrevistar el sábado en la noche.
Sí.
Y obviamente usted ha hecho cosas así en el pasado, por eso a mí me sorprendió, claro. pero me consta, por lo dicho por el mismo artista, que esto es de hace varios meses, eso no es de ahora. Viene a reventar ahora cercano a la poligráfica todo este asunto. Entonces, usted me dijo a mí que en el espacio donde se supone que iban a estar las obras de él, iban a entrar unas de un artista venezolano, que no me dijo nombre. No.
Bueno, sí.
Eso fue lo que usted me dijo.
Sí, okay. No era en el espacio. Es que quería decir, y gracias por darme la oportunidad para aclarar ese asunto, le quería mostrar que tenemos muchas obras críticas políticas en la exhibición de la poligráfica. Entre ellos fue artistas de América Latina que son así de cargado o más cargado políticamente como hubiera sido la instalación de Garvin Sierra. Pero esa obra no es que se sustituyó la obra de Garvin, es que ya Elvis Fuentes había elegido otras piezas de otros artistas que también son fuertes y cargados, ¿no? Y entonces todo eso se toma en consideración, cuántas obras tenemos, qué espacio hay disponible, qué temas ya se están mostrando dentro de la selección hecha, y nunca fue vamos a sustituir a Garvin, ¿no? Es un trabajo de muchos meses de hacer una curaduría con ciento y pico artistas de 20 países y más de 300 obras, desde que todas las obras, toda la selección cuadra dentro del tema que pusimos, que es bajo presión. Y entonces, las obras de Garvin, había muchas diferentes posibilidades de incluirlo. Uno era en la sala donde se habla de violencia de género. Otra era en la sección de los NFT. La otra era con su instalación, pero cuando él me envió la especificación, yo le comenté que una obra fuerte, eso no es censura. Yo consto que una obra cargada políticamente fuerte, yo no temo eso, o sea, yo no censuré eso.
Usted no lo censuró.
Pero sobre todo que es grande, que requiere una construcción dentro del arsenal a su especificación, que incluye sonido, etcétera, etcétera. Y ahí yo veía que ya veía que posiblemente vamos a tener un conflicto en cuanto al espacio y a los recursos. No un conflicto político, pero, ni por eso, o sea.
Sí, pero usted me dijo a mí el sábado, cuando nosotros hablábamos, el sábado en la noche, cuando hablábamos antes de publicar la historia, usted me dijo que tenía que medir, que no, que la, usted me lo dijo a mí, porque eso yo no me lo, o sea, yo no tengo manera de publicar una cosa sin saberla, sí. Que tenía que medir que no fuese entrar usted como cónsul, como en polémicas con el gobernador o con la Junta de Control Fiscal, etcétera.
Okay. Yo tengo dos sombreros y lo hice bien claro desde el principio. Yo soy curadora, era hasta ayer, curadora de la poligráfica, y como curadora yo hago todo para garantizar una buena exhibición que no incluye censura de ningún artista y ningún tema, que son otros criterios que juegan para garantizar una buena exhibición. En mi otro sombrero, yo soy cónsul honorario de Suiza, que no es un puesto político, es un puesto de servidora a la comunidad suiza en Puerto Rico y a todos los puertorriqueños que se interesan por Suiza. Pero cuando uno, no importa para qué país, se compromete a ser cónsul honorario para representar el país, el otro país, tiene que firmar un papel donde dice que no va a hacer expresiones políticas en contra de cualquier gobierno en el país donde sirve, ni contra Suiza, exacto, ni contra Puerto Rico, no, ni contra ningún país. O sea, me tengo que contener en mis propias expresiones políticas, yo como persona. Pero no eso no me limita a hacer una curaduría con piezas que son sumamente políticas.
Pero
combinar los dos, que hay un potencial, ¿no?, de autocensurarse, de decir, no me voy a meter en lío, no voy a elegir una pieza fuerte. No, al contrario, yo elegí piezas fuertes. Lo hice bien transparente, que hay un conflicto ahí, y para que no tengo que censurar a nadie.
Pero usted me dijo a mí,
usted
me dijo a mí que sí, que usted iba a consultar con el gobierno de Suiza.
Pero mi rol, no por la obra. La obra no se discute, mi rol se discute. Yo iba a preguntar a mi jefe si ahí hay para ellos una expresión que se puede ver como una expresión de mi parte, cuando es la expresión del artista. Si él me dice sí, se puede entender así, entonces le dije a Darwin, lo voy a pasar a la lista de Elvis para que se puede dar la obra sin yo estar involucrada. Y eso para mí no es censura, eso para mí es
comunicarme
abiertamente.
¿Usted lo consultó con el gobierno de Suiza?
No, el gobierno de Suiza no tiene idea del bochinche que se formó acá.
Okay.
Yo iba a consultar una vez se elijan las obras para esa, si hubiera incluido la obra de Garvin, Retrato de la Droida,
pero
lo hubiera comentado a mi jefe para que él me dice si mejor lo paso al colega o si no hay problema. Pero no era en ningún momento de no incluir esta obra.
Okay, pero usted, porque la duda era por qué tenía que consultarle a un gobierno que no tiene que ver con esto, porque Suiza no tiene nada que ver con esto.
Por su rol como dos sombreros.
Sí. Pero usted cree que como cónsul debió haber aceptado ser curadora de la
política. Lo hice desde el principio, me preguntaron sabiendo que soy cónsul. Uh-huh. Yo acepté diciendo que, ojo, soy cónsul de Suiza. Si hay cosas políticas que son peligrosas, yo a lo mejor paso la batuta a Elvis para que él se encargue, porque él no tiene ese doble sombrero. Pero en mi trabajo como curadora, en ningún momento, ni o sea, hay gente que se autocensuran en su cabeza para no entrar en ninguna dificultad. Yo no hice eso. Yo busqué obras fuertes, críticas, polémicas, o sea, de todo. Y después, para ver si quiero incluir esa obra, voy a encontrar la manera de incluirla. Y no era preguntar al gobierno suizo si se puede incluir, era preguntar a mi jefe, si él me sugiere pasar eso a la lista del colega que es el curador en jefe.
Bueno, en otras palabras, consultar con su jefe diplomático, por decirlo así, una decisión.
No, o sea, sí, era, mira, si usted es madre y
no, no, pero es que eso no, pero
son, uno a veces tiene dos sombreros.
Sí, pero a mí no me hace
una cosa con un sombrero, otra cosa con otro sombrero.
Sí, pero no me contratan, a mí no me contratan para esto pagado con fondos públicos, y usted estaba contratada por el Instituto de Cultura Puertorriqueña, es la pregunta. Entonces, usted tenía que consultar el trabajo de su contrato con el jefe en el consulado.
La polémica. No se incluye la obra. Solamente en mi carácter personal, o sea, si con esa decisión de incluir esa obra, yo me metiera en un problema o no, en cuanto al, o sea, si hay como un choque de conflicto, no sé ni cómo escribir eso. Pero no, nunca, en ningún momento, el gobierno suizo hubiera entrado en la polémica o en la decisión. Nunca me hubieran prohibido de incluir algo. Yo puedo hacer una elección. Es que por obligación, por el contrato que tengo que informar y decir, mira, voy a elegir esta obra, se va a incluir. Entonces a lo mejor me dicen, eso es político. Yo digo, sí, estoy consciente, quiero esta obra, y lo paso al colega para que se pueda incluir. Porque es así, o sea, yo no puedo cambiar el mundo de lo consulado por es así, uno tiene que informar. Yo tengo que informar si salgo en la prensa, yo tengo que informar si se mete en un lío.
Si está en un conflicto de interés o algo, tiene que informarlo también, ¿verdad? Entonces, yo le pregunto ahora, en este caso de verdad, porque como el tiempo me está cortando ahora, tengo poco tiempo, pero quería, antes de irnos a la pausa, pero quería preguntarle, ¿cómo usted ve ahora, ya que usted no está en la curaduría, ¿verdad? No está como curadora, ¿qué efecto, si alguno, tiene esta controversia sobre la poligráfica?
Bueno, por lo que me entero, hay gente que me expresa solidaridad y que no se retiran, y hay otros que están molestos y se retiran. Hay mucha confusión. La prensa está publicando cosas que no son ciertas desde mi punto de vista. Yo tengo papeles que lo que comprueben que muchas de las acusaciones son falsas. Yo sé y puedo consultar con mi conciencia que yo no censuré ni tenía el interés de censurar. Y Garvin Sierra lo debería saber, porque a él le llegó el 15 de agosto la carta mía explicando eso nuevamente, abriéndole la puerta otra vez de que se incluye a la poligráfica, a la cual nunca me respondió y nunca me volvió a ni hablar ni a escribir.
En retrospectiva, ¿usted cree que debió haber asumido ese rol? Porque fíjese que tiene conflicto con el artista y conflicto también con, ¿verdad? Y que tiene que consultar con
el rol funciona muy bien, porque
que usted no se arrepiente, es lo que quiero preguntarle, no se arrepiente de haber asumido la curaduría.
Bueno, eso si me arrepiento o no, o sea, yo creo que hubiera sido un buen chance de hacer una excelente poligráfica con obras que realmente valen la pena ver, y que es un sueño para alguien como yo, que ha hecho 30 exhibiciones en el pasado, todos que tienen que ver con Puerto Rico, y todos que han sido bastante críticos y políticos. O sea, que yo conozco mi trabajo de curadora y lo hago bien. Ahora, desde hace casi 6 años yo soy la cónsul honoraria de Suiza, y esa realidad que tengo los dos sombreros, pero eso no me limita, o sea, eso no me causó ningún conflicto en cuanto a elegir obras controversiales, políticas, críticas, ninguno. Es solamente una cuestión de informar al gobierno suizo, porque tengo ese doble rol, pero el gobierno suizo no se mete en asuntos ni de mi trabajo, ni de me pueden decir, mira, eso te puede formar un lío, mejor no lo hagas, mejor lo pasas al colega. O me puedes decir, mira, ahí tú tienes que tomar la decisión si quieres seguir como cónsul o no, pero nunca tuve esa conversación. O sea, solamente vi que ahí hay un caso, president's case, ¿no? O sea, puede ser que es que muy cargado, sobrecargado políticamente, que van a decir, ojo, eso se ve como si fuera algo que tú dices. No, es el artista que lo dice. O sea, pero eso nunca pasó.
Y una pregunta que le quiero hacer antes de terminar porque el tiempo me traiciona, pero quería preguntarle, ¿usted va a ir a la poligráfica?
En algún momento aparezco allá, pero no me voy a meter en un sitio donde donde bueno, el equipo me aprecia, siento mucho que algunos artistas que yo hice todo para que estén incluidos retiraron sus piezas. Yo espero al último momento que a lo mejor cambien de idea. Yo sé que hay artistas que viajaron desde lejos para participar en la poligráfica, y les saludo y me encantaría compartir con ellos, pero como me básicamente me retiraron de la curaduría, estoy de vacaciones.
Bueno, pues muchísimas gracias. Yo le agradezco que haya accedido. Le he dejado que usted se expresara y lo hice en este programa para que la gente lo pueda escuchar. Mis amigos, esta era Lisa Ladner, la que fue curadora de la poligráfica. Tengo que hacer una pausa. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Y regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, ustedes ya escucharon a la que era curadora de esta exposición, pero aquí hay una pieza en esta noticia importante que no había hablado públicamente en este programa. Sí había hablado conmigo en otras ocasiones para todos los artículos que yo he estado cubriendo este fin de semana, y me refiero al artista que fue objeto de esta censura, y me refiero a Garvin Sierra, quien está con nosotros en línea telefónica. Garvin, bienvenido en Blanco y Negro con Sandra.
Bien, muchas gracias, Sandra, gracias por la oportunidad. Nada, para aclarar cualquier duda.
Pues qué bueno que estás con nosotros aquí, porque quería preguntarte, acabamos de escuchar una entrevista con la que fue curadora Lisa Ladner, que ella insiste en que ellos no te censuraron a ti, y que fue que tú sacaste esto de perspectiva y que estuviste meses sin decirlo públicamente y lo levantas ahora. ¿Es cierto que no te censuraron?
Sí existió la censura y existe la censura. Yo evidentemente tengo un comunicado de un correo electrónico en donde se me expresa en ese email que al hacer la poligráfica, correr por fondos estatales y federales, además su rol como consulado de Suiza era un factor políticamente que tenía que considerar que no la fuera a afectar a ella. Ante esa decisión, ante ese comunicado explícito, pues yo decido retirarme ante una censura tan explícita, donde yo no me voy a prestar a ese aspecto de censura. Y he tomado la decisión. Si hay censura, después recibí otros emails donde me pedían que solamente presentar un extracto, unas piezas en particular, para no ofender o no criticar a la Junta o al gobernador, o no sé. Yo ciertamente, ante esta situación, primero la dignidad, como siempre he dicho en todo momento, me retiré de participar en la poligráfica.
¿Tú te sentiste que te censuraron?
Bueno, es evidente, según el email que yo tengo tan explícito, tú sabes, está bien expuesto. Y evidentemente toda esta información que ha salido después en los medios, cada vez lo corroboro más, todo este proceso donde hay un comunicado en donde sí se expresa que hubo una censura. Están tergiversando todo definitivamente hacia mi persona. Pero yo sigo con mi obra, creo que la obra habla por sí sola, la obra es bastante contundente, la obra expresa un sentir cronológico de nuestra situación colonial durante muchos años, así que yo creo que también un factor político está bastante presente ahí para no presentar esa obra.
Y evidentemente vas a hacerla el día antes, que es lo que hemos publicado en los artículos desde el sábado, que va a salir el día antes de que empiece la fecha oficial de la poligráfica. Va a ser en el espacio público.
Sí, la exhibición está pautada para el miércoles 17 a partir de las 6 de la tarde en Público Espacio, en Santurce.
Así que esto va a ser bien grande. Antes de terminar, porque sé que estás montando ahora mismo piezas mientras estamos hablando, porque me lo dijiste antes de que te llamara, ¿verdad? Quiero preguntarte, ¿alguien del Instituto de Cultura se ha comunicado contigo después de esta situación? Más allá de estas expresiones públicas. ¿Nadie?
No, nadie.
Nadie. Ok. ¿Y qué tú opinas de las expresiones que han asumido otros artistas que han empezado a retirar sus piezas?
Yo creo que los artistas, la clase artística de este país es muy solidaria. la clase artística se ha dado a respetar, ha dado mucha validez y se ha dado cuenta de ciertas cosas. Los artistas han asumido un rol independiente de tomar postura y han retirado sus piezas en proceso de ser solidario. Mi respeto a todos los artistas, mi respeto a todos los artistas también, inclusive los que están en la muestra. Conozco sus obras, conozco los artistas que están presentes. Obviamente esto fue un proceso trastocado, manipulado, en el cual yo decidí retirarme, pero no dudo y obviamente estoy consciente que dentro de esa muestra hay artistas muy responsables, comprometidos con el país, comprometidos con las artes plásticas en general. Obviamente en esta situación ocurrió un aspecto muy lamentable de censura y pues nada, yo también agradezco y a estas personas pues, que han tomado la decisión de retirar sus piezas de esta muestra.
Interesante. No sería la primera vez que se hace contra un artista. De hecho, me estaba comentando Jesús, el que era líder sindical, que Delgado Burgos, que en una trienal, me parece, que censuraron a otro artista puertorriqueño, ¿verdad? Al Obrero Creativo. Y entonces le habían censurado una pieza. Y esto ha pasado otra vez en el pasado. O sea, el arte no puede censurarse. Está cobijado bajo la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y la Carta de Derechos de la Constitución de Puerto Rico también. Bueno, pues vamos a estar pendientes. Vamos a ir a cubrir esa apertura porque me parece que va a ser algo bien importante. Y gracias por estar con nosotros aquí en Blanco y Negro con Sandra.
Gracias, muy amable, Sandra.
Gracias a ti. Mis amigos, ustedes escucharon que fue bien parca esta entrevista, porque antes de yo ponerlo al aire, a la entrevista con él, él me pidió que fuéramos parcos, él no quería hablar mucho porque él ha estado sufriendo mucho esta situación, además de que está montando la exhibición que va a tener mañana miércoles, así que evidentemente lo cogí en el trajín. Y además esta situación, no se crean, los artistas son gente sensible y este tipo de cosas cuando hay tensiones los pone un poquito cuesta arriba. Lo interesante de todo este proceso es que fíjense las versiones distintas, como lo dice la que fue curadora versus lo que dice él. Me consta de propio y personal conocimiento desde el sábado cómo han cambiado algunas versiones de parte del gobierno, incluso lo mismo que dijo la curadora. Y Galvin Sierra, que él dice que esta carta le había llegado y que él en algún momento la hará pública. Entiendo que parte de la exhibición va a incluir esas cartas donde decía que no se podía incluir la muestra porque podría afectar tanto a los auspiciadores como le podría molestar al gobernador. Y eso está por escrito. Así que todo esto es bastante serio porque se trata de una censura a la expresión artística. Y yo quiero dejarles saber a todos los que me están escuchando que el arte puertorriqueño siempre tiende a ser solidario. Y esta situación, por muchos meses, Galvin Sierra la mantuvo en silencio. Esto me lo dijo él a mí durante el fin de semana, muy preocupado, porque imagínense que le dijeron que le iban a limitar una pieza. Y él le escribe, cuando él recibe esa carta de la curadora, le escribe al Instituto de Cultura quejándose de esta situación donde le están censurando una obra para no afectar a los auspiciadores y a la Junta de Control Fiscal y al gobernador, que no se ofendiera. Y evidentemente, pues ahí es que empieza toda esta dinámica. Y uno de los primeros artistas en salir públicamente y en denunciar esta situación fue el maestro Antonio Martorell, que yo he publicado varias veces las entrevistas que hice con Toño. Y Toño Martorell sencillamente dijo que esto no era tolerable. Otro artista que también hizo expresiones y con quien tuve y he tenido el privilegio de conversar varias veces en esta semana fue con Rafael Trelles, que todo el mundo sabe que es uno de los grandes maestros del arte puertorriqueño contemporáneo. Entre los artistas que se retiraron, porque se siguen retirando, anoche mismo me enteré que Aide Landín también retiró, que es una de las principalísimas artistas gráficas en el área de grabado particularmente, una de las mejores que ha tenido Puerto Rico, retira sus piezas, y más de 30 artistas también. Entre estos, retiró piezas Charles Yujal Alvarado, con quien tuve el privilegio de conversar en la tarde de ayer y que me autorizó publicar en el artículo que publiqué ayer una carta donde él menciona por qué las razones por las cuales él le renuncia y decide retirar su pieza, porque dice, y voy a leer textualmente, cuando él envía la carta, al curador en jefe, Charles Yujar, le dice: te escribo de manera oficial para expresarte que he decidido retirar mi obra de la exposición poligráfica de la cual eres el curador jefe. Me parecen abominables las palabras de la co-curadora Sarah Lisa Landner la señora Lisa Landner en relación a excluir la obra del artista Galvin Sierra de la poligráfica, al igual que las otras manifestaciones que ha hecho públicamente sobre el carácter de dicho artista, al cual admiramos y respetamos. El incidente atenta contra la libertad de expresión, la cual es precisamente nuestra práctica. Acabo de leer los detalles del incidente en la prensa y me parece simplemente inexcusable. Lamento enormemente que el retirar mi obra, pues tenía toda la ilusión de compartirla con el público en tan importante muestra de arte. Tomo la difícil decisión no solo en solidaridad con el artista, sino también en defensa de la libertad de expresión y el respeto entre los seres humanos. Y concluye la cita del amigo Charles Yujas Alvarado. Como parte de eso también, había una serie de salas de arte y de exhibiciones y de museos incluso que iban a hacer actividades, expresiones artísticas, exhibiciones en saludo o en apoyo a la poligráfica. Una de las que lo iba a hacer era precisamente la Casa de los Contrafuertes, que es un reconocidísimo centro artístico y cultural que queda en la calle San Sebastián, allí en San Juan, al lado de la plaza, bien en la esquina, bien, bien táctico ese lugar allí. Y en la Casa de los Contrafuertes anunciaron, lo pusieron también en sus redes sociales, decía: retiramos el saludo y nos desasociamos de la Trienal Poligráfica de San Juan y sus curadores. Al enterarnos de la censura de la obra del artista Galvin Sierra, no podemos apoyar la censura en el arte. Saludamos a Galvin Sierra y su exposición en pública, donde estaremos en la noche del miércoles. O sea, mañana eso va a estar apoteósico en Santurce, porque evidentemente parece que todo el mundo se va a mover para allá, según lo que se ha dado a entender. Quiero mencionar también que en el día de ayer otra artista, Yolanda Velázquez Vélez, publicó en las redes sociales una carta donde ella se retira de la poligráfica. Posteriormente, en horas de la tarde, ella me escribe diciendo que no fue que la censuraron, que ella se retiró por otros motivos. Yo quiero leer la carta que ella publicó para salirse de la poligráfica. Y en la carta ella dice lo siguiente. Ella dice que vive en la comunidad Machuchal, en la calle Loíza, y que por los pasados 20 años ha estado haciendo arte. Había hecho una pieza que la exhibió en el balcón de su casa y dice: dicho trabajo fue una respuesta al violento y vertiginoso cambio que hemos estado padeciendo junto a mis vecinos de mi comunidad, causados por las prácticas de la economía del desastre en Puerto Rico y la imposición de una junta de control fiscal. Ambas situaciones avaladas por un gobierno oficial que responde a los intereses que han vulnerabilizado aún más la situación de desplazamiento en mi barrio y en general el archipiélago de Puerto Rico. Es una gran contradicción para mí formar parte de esta muestra desde una dependencia cultural del gobierno actual. Retiro el préstamo de mi obra y cualquier vínculo con dicha muestra. Deseo que se respete mi decisión y sé que así será, escribió Velázquez Vélez. Así que esto es una situación que usted dirá que es raro que se den esta polémica en el mundo del arte. Pues señores, lo que está pasando ahora mismo en las artes plásticas es algo grande que debió haber sido historia de portada en todos los periódicos, porque yo no había visto la magnitud de esta controversia tan grande en muchos años. Yo creo que yo nunca la había visto así, por el tema tan sensible y cómo hiere la sensibilidad, porque el arte es lo menos que se debe censurar. El arte, el periodismo, la expresión pública está cobijada en la Constitución de Puerto Rico y en la Primera Enmienda de los Estados Unidos, y es una libertad del cual goza. El artista que se reprime, el artista que se calla, el artista que se censura, no puede ser artista. Voy a una pausa. Regresamos enseguida.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto. Todo lo que dice genera controversia. Cada vez que investiga, los corruptos tiemblan, porque es la única comprometida con el pueblo. Ella es la periodista Sandra Rodríguez Coto. Y a continuación da inicio el programa de la verdad en blanco y negro. Con ustedes, Sandra Rodríguez Coto.
Salud Menonita cubre 100 por 35.
evites el dolor de cabeza con sus obligaciones de contabilidad con los servicios que presta Villalba y Villalba Company. Directo, personal y con sensibilidad humana. Lo que se busca es un verdadero asesor de contabilidad para todo tipo de servicio de contabilidad, pago de IBU, pago de nómina, informes trimestrales y anuales y otros. Ofrecen servicio directo personalizado. Villalba y Villalba Company. Para orientaciones, su teléfono el 939-336-5774. 939-336-5774.
Oye, Brian, no te vayas.
Llévame contigo para la playa.
Llévame con Poincar y márcalo así.
Llévame con Poincar para donde vayas.
Oye, chico, ¿qué te pasa?
Llévame contigo para la playa.
Esto es En Blanco y Negro con Sandra Rodríguez Coto.
Regresamos en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, para concluir este tema de lo que pasa en la poligráfica, quiero decir varias cosas antes de cambiar el tema. Lo primero que quiero mencionar es que le he prestado atención a esto porque es algo sumamente importante. Hay que cubrir el arte puertorriqueño en todas sus manifestaciones. No es solamente cuando sale Ricky Martin o viene Bad Bunny al concierto, que le dan portadas y portadas. No, señores. Aquí hay unos artistas que son bien sacrificados, que son los artistas plásticos puertorriqueños, al igual que los actores y las actrices que nos ponen en la luna, como por ejemplo hizo el grupo de actores que participaron en la película La Pecera recientemente, que fueron nominados a un premio allá en España, ¿verdad? El premio Goya, o el mismo la misma película que ganó en Sundance, la película en la que interviene René Pérez, el de Calle 13, o sea, es que ponen el nombre de Puerto Rico en alto, un Ricky Martin en la música, el mismo Bad Bunny, que es un monstruo a nivel musical. Aquí se celebra mucho a esos artistas y se celebra también a los deportistas, pero se olvidan de unas piezas claves en la creación de nuestra cultura y de nuestro pueblo, que son los artistas plásticos y los artistas que nos hacen, al igual que los músicos, los artistas plásticos nos representan. Y yo pues tengo el honor y el privilegio de conocer a muchos artistas, con algunos me une unas amistades de años. Uno, por ejemplo, es Antonio Martorell Toño, a quien aprecio y lo adoro, de verdad, lo tengo que decir. La amistad nosotros la afianzamos hace muchísimos años en un viaje que dimos juntos a Texas hace muchísimos años para la instalación de canónica del obispo de Caguas. Cuando lo sacaron de aquí, el obispo Corrada, me invitaron a cubrir eso y me tocó en el vuelo con Toño, y ahí nos hicimos grandes amigos hasta el día de hoy. Y lo mismo me une la amistad con muchos otros artistas. A Garvin Sierra lo he conocido, no lo conozco personalmente, voy a ver si lo conozco mañana, pero he conversado con él y ustedes lo escucharon en el segmento anterior. No lo conozco personalmente, al igual que tampoco conozco a Lisa Lerner, pero conozco a otras personas sí. Y yo lo que quiero es, al destacar estas historias, destacar la importancia que tienen. El periódico Metro, y quiero felicitar a los compañeros de Metro, ayer vieron la importancia de esto y le dieron cobertura a un muy buen artículo sobre esto. El Nuevo Día estaba trabajando algo, otros compañeros de emisoras de radio, particularmente Julio Rivera Saniel, también le dio cobertura, y estos temas son importantes. O sea, no es todo el chisme político y la situación fiscal, y tampoco la casa de los famosos. Aquí están pasando cosas grandes, y estamos hablando de un evento como este que conlleva unos elementos. El Instituto de Cultura está gastando miles largos en este proyecto, le están pagando contratos de sobre $50,000 a los curadores. Tengo copia de estos contratos y más adelante vamos a examinar esa parte del costo de este evento. Y más que nada, lo que esto representa para la exposición puertorriqueña. Cuando un artista decide retirar por conciencia una obra, pues esto dice mucho. Y yo en el día de ayer he estado publicando desde el domingo y ayer lunes, y hoy también hemos publicado en todas nuestras plataformas, en el blog En Blanco y Negro con Sandra, en Substack, y también en el diario Ey Boricua, que ustedes saben que colaboro con Ey Boricua. Hemos estado publicando toda esta situación, que hayan más de 30 artistas que hayan decidido quitarse de la poligráfica, pues esto deja mucho que desear. Yo conversé, tengo que mencionar también, que esto no lo había mencionado, pero lo voy a decir ahora públicamente. Ayer a mí me llamó la artista Marta Pérez García, quien me dijo que retiró su pieza y pidió que retiraran sus piezas ante lo que está sucediendo y ante el hecho que todavía no le había garantía de que iba a tener sus piezas en Puerto Rico. Aide Landín también, que es una de las grandes maestras en la gráfica puertorriqueña, sobre todo en la serigrafía, es una artistaza de las mejores que tiene este país, retiró sus piezas. Como dije, Charles Yujas Alvarado también retiró sus piezas, y conversé con él y les leí parte de su carta, y así sucesivamente, son más de 30. Quiero mencionar que el Instituto de Cultura ha estado tratando de minimizar esta situación, y usted va a ver que va a haber un operativo de fortaleza para tratar de bajar el impacto de esto, diciendo que no es tan grande, y tratar de minimizarlo, ¿verdad? Porque evidentemente no pueden, tienen que, como dice en inglés, you have to save face, y lucir bien ante pues este papelón que han hecho de censurar el lenguaje, ¿verdad?, de un artista. Y pues ya ustedes escuchan, hay quien entra todavía en negación en este aspecto, pero la realidad es que mucha gente no va a estar participando. Ellos no quieren contar y no han incluido en los que se retiran a las organizaciones comunitarias, museos, grupos, centros de culturales, ¿verdad?, que han decidido retirarse, que son muchos. Y son por lo menos más de 30, todos los días escucho un nombre distinto, y es una pena que se dé esta cosa. Así que veremos a ver qué va a pasar mañana en esta cobertura. Nosotros vamos a estar cubriendo esa exhibición porque yo quiero ver qué es lo que pasa allí. Yo voy a ir y voy a conocer personalmente a Garvin Sierra, y quiero ver esa pieza que tanto le preocupaba a la curadora, porque es una crítica a la Junta de Control Fiscal y a la deuda de Puerto Rico, y ella tenía miedo de que esto pues perjudicara o le afectara a los auspiciadores, que así es como dice en la carta que tuve la oportunidad de leer. Así que, mis amigos, eso era parte de lo que quería traerle sobre toda esta cobertura. Antes de terminar el programa, quisiera hacer un comentario también sobre un tema totalmente distinto, que es el tema que ha sido eje de noticias en todos los medios hoy y gran parte de la tarde de ayer. Pero como ustedes saben, nosotros tenemos nuestra propia línea editorial, y el enfoque noticioso que nosotros hacemos al análisis y a las noticias que damos a conocer es diferente al ritmo que quieren pautar los medios masivos, que es lo que habla todo el mundo, que hablan de lo mismo. Hay momentos que hay que hacerlo, pero en otras ocasiones no. Nuestra agenda noticiosa es distinta, y usted lo habrá notado, precisamente traer temas que la gente como que no le presta mucha atención, pero que son grandes, como esto que sucede en la poligráfica. Pero quería mencionarles un tema completamente distinto, tiene que ver con el gobernador. Y en estas últimas 48 horas ha habido mucha controversia en torno a los vídeos. Hay un vídeo que circula en las redes sociales del gobernador diciendo como que se entregó a Dios, ¿verdad? Y evidentemente, pues eso la gente lo ha empezado a comentar como si esto fuera parte de su estrategia política, ¿verdad? El gobernador ayer le salió el paso a la gente diciendo que él es creyente, e hizo un llamado para que no lo critiquen, salió a defender su propia vida. Esto fue parte de lo que dijo el gobernador.
Genera controversia, porque es prácticamente de conocimiento público que yo he sido creyente y católico toda mi vida. De igual manera, en repetidas ocasiones he dicho públicamente que en esta etapa de mi vida, por la responsabilidad que tengo como gobernador y mi edad, me siento más entregado a la voluntad del Señor que nunca antes en mi vida. Y eso no debe sorprender a nadie. Todos los días yo le pido a Dios fortaleza espiritual, mental, emocional, física y sabiduría para descargar mi responsabilidad. Así que en cuanto a pues esas expresiones, yo trato de ser extrovertido, sincero en mis presentaciones, en los foros que sean.
Eso fue lo que dijo, parte de lo que dijo el gobernador ayer cuando se le preguntó de este tema, ¿verdad? Y entonces sale rápido a su paso. Ellos estaban en una actividad, el gobernador, ¿verdad? En una actividad en Guayanilla, y estuvo haciendo unas expresiones. Y quiero comentarles algo que dice Tomás Rivera Chats inmediatamente después que el gobernador habla. Esto es lo que dice el senador Rivera Chats.
Muy cristiano el comentario de Javier Jiménez, ¿verdad? Se ve muy cristiano. Si él cree que los cristianos deben ser subestimados, es él. Nosotros no. Nosotros no subestimamos a los cristianos. Y cada elector, sea cristiano o no, votará de acuerdo a su conciencia. Y nuestra obra habla más que cualquier otra cosa, ¿verdad? Así es que muy cristiano de la parte de Javier. Y sobre los que se incomodan, Gloria, se incomodan los que nunca han estado cómodos. están contra esta idea, los que no creen en esta idea, están contra las expresiones que hizo el gobernador, los que van a estar de todas maneras en contra del gobernador. Lo importante es que seguimos trabajando, seguimos creciendo y estamos completamente confiados de que estamos por la ruta correcta.
Miguel, la policía que está ahí, con relación al voto adelantado, ¿cómo va ese proceso?
90.775 frente a 29.200 del Partido Popular. Eso habla más que mil palabras. La comisionada electoral de nuestro partido, cada comisionado electoral de precinto, cada oficial de inscripción de la Junta Permanente, cada presidente municipal, cada alcalde, así como cada elector de nuestro partido que utilizó esta herramienta, se lo agradecemos. Esto es la muestra de que estamos enfocados, trabajando y haciendo lo correcto para ganar una primaria y para ganar una elección.
Fíjense qué interesante esos planteamientos que hace Tomás Rivera Chats, porque él no solamente habla de la controversia, ¿verdad?, por las expresiones cristianas y ahora, ¿verdad?, del tema religioso que hizo el gobernador, porque ustedes saben que el PNP, como ganó las elecciones pasadas con un 30% de los votos, tiene que tratar de asegurarse y amarrar lo más que pueda. Y él, hasta el sector cristiano o los más conservadores, él le tiene que hablar a esa gente, que muchos de ellos se han ido con el proyecto Dignidad. Critica entonces Tomás Rivera Chats, el gobernador no va al ataque directo a la yugular, ante la respuesta a las críticas que hizo Javier Jiménez, el candidato a la gobernación por Proyecto Dignidad. Quien lo hace es Tomás Rivera Chats, que ese es el típico estilo del por eso que le llaman el tiburón, porque él va al ataque a la yugular. Fíjense qué interesante eso. Y luego inmediatamente cambia el tema al tema del voto por adelantado, que ha sido una noticia ampliamente discutida durante todo el día de hoy. Y esto tiene que ver con la estrategia del PNP. Sabían que para poder garantizar el próximo triunfo tenían que adelantar los votos por adelantado, ¿verdad? Conseguir los votos por adelantado. Y las interrogantes que hay sobre el proceso electoral, si es correcto, si está bien, si está mal, si están manipulando los resultados de la elección, eso se verá después sobre la mancha. Lo cierto es que el resto de los demás partidos, o sea, los demás, el PIP con la alianza, esto incluye a Movimiento Victoria Ciudadana, el Partido Popular, que se supone que sea una institución con mayor fortaleza, ¿verdad? Porque era por años fue el principal partido. Pues mire, y los demás, lo que demuestran es que no están organizados, el PNP está enfocado, bien lo dijo correctamente Tomás Rivera Chats, ellos están enfocados en conseguir el triunfo, los demás se están quedando atrás. Así que vamos a ver un cambio en las elecciones en cuanto a esto, y evidentemente el PNP está haciendo todas las posibles, la posibilidad que tiene para ganar. Vamos a ver cómo se traduce esto a la hora de la verdad en mayoría absoluta, o por lo menos ganar una tercera parte como ganaron en las elecciones anteriores. Mis amigos, con esto terminamos el programa por hoy. Hemos tenido un programa bastante amplio sobre el tema del arte, pero quería hacerlo porque siempre queremos hacer temas distintos a lo que trae la norma y el resto de los medios del país. Pero mañana es otro día. Mañana nos volvemos a encontrar aquí en otra edición más de En Blanco y Negro con Sandra. Les deseo a todos muy buenas tardes y será hasta entonces.
¿Se quedó con ganas de más? Busque a Sandra Rodríguez Coto en las redes sociales y en sus plataformas de podcast. Porque a la hora de decir la verdad, solo hay una persona en la que se puede confiar. Sandra Rodríguez Coto, en Blanco y Negro.